BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Pues esta es semana de PIB. No es la semana de PIB normal y la típica donde se nos da el dato formal o el dato definitivo de PIB, pero es la semana donde el INEGI nos dará el dato del PIB oportuno. Y entonces, como el viernes estaremos hablando del PIB, si subió, bajó, la economía, más, menos, 9%, 10%, primer trimestre, segundo trimestre, y nos estaremos haciendo bolas con un montón de datos, que si es anual, que si es el trimestral, que si es el trimestral, pero en la tasa anual, o bueno, si lo comparamos con la forma en la que se presenta en Estados Unidos, que es la anualizada. Entonces vamos a estar revueltos de números. Y para poder entender todos esos números que se nos van a estar dando a partir del viernes, pues me parece importante platicar de qué es el PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Qué está midiendo? ¿De qué se trata? ¿De dónde surge? ¿Y por qué es la medida que usamos para evaluar el crecimiento de la economía? Ya sabemos que el PIB tiene muchos defectos, tiene muchos problemas. Hay cosas que no mide, hay cosas que no pretende medir, hay cosas que se le escapan de la medición, pero también sabemos que es la única medida más o menos homogénea que se usa en todo el planeta para medir o para evaluar el crecimiento económico. Entonces vamos a empezar con la definición de PIB. La definición de PIB es: el PIB es el valor de la producción de uso final producida en una economía en un periodo determinado. Esa es la típica definición que se usa de PIB, de Producto Interno Bruto, y hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando de producción. Para poder platicar un poquito más de PIB y que la clase de qué es el Producto Interno Bruto sea más amena, me acompaña hoy Francisco Varela, que es profesor del ITAM, es economista, es politólogo y bueno, ha dado no solo muchas clases, sino todo un surtido de clases en el ITAM y domina temas de enseñanza y de didáctica en temas económicos. Francisco, bienvenido. Cuéntanos qué es el PIB. Aparte de la definición formalita del libro de texto que damos en las clases o que es prácticamente nuestra primera clase en ECO 2, ¿qué más podrías agregar toda esa definición sobre el PIB?
Hola, Valeria. Mira, yo empezaría por enfatizar dos palabras de la definición que dijiste. Dijiste: es el valor de la producción de todos los bienes y servicios de uso final. Valor es una palabra clave porque cuando queremos medir qué tanto se produjo en la economía, por ejemplo, en un año, no contamos cosas, no contamos peras y coches y televisiones, sino que esas cosas las multiplicamos por el precio de mercado. Por eso estamos hablando del valor. Es decir, cuánto vale lo que se produjo es un concepto muy importante dentro del PIB. Y la otra que mencionaste es que son bienes o servicios de uso final. Esto es muy importante para no contar dos veces. Por ejemplo, si alguien hay un automóvil, bueno, en el automóvil generalmente necesitas que tenga neumáticos, necesitas que tenga una batería. Todo eso no se cuenta sino hasta el automóvil, porque las llantas y las baterías son insumos o son bienes intermedios en la producción del automóvil. Entonces llega el final, por ejemplo, de un año y queremos ver qué tanto se produjo en esta economía, cuál es su valor. Pues tenemos que considerar el precio y solo aquellas cosas de uso final. Y algo súper importante sobre esta definición que yo he encontrado que genera mucha confusión es la noción de que el PIB es una variable de flujo. ¿Qué quiere decir este término que usamos los economistas, que a veces suena un poco extraño? Bueno, quiere decir que nosotros el PIB le tomamos una fotografía al final del año y volvemos a empezar el siguiente año o el siguiente trimestre. Es decir, es un poco como la quincena. Es un flujo en el sentido de que se refiere a este valor de bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo. El PIB no es que se acumule, no es que el PIB del año pasado se sume al PIB de este año. No, cada año empezamos de nuevo, todo el mundo, todas las personas producimos, trabajamos, las máquinas se prenden y entonces cuando nosotros medimos el PIB en un periodo, estamos viendo cuánto se produjo, cuánto fuimos capaces de producir en ese periodo con todos los factores de producción.
A ver, entonces retomando lo que nos dices, el PIB, como estamos midiendo de producción, que siempre que hablemos de PIB hay que recordar las siglas, ¿no? Producto Interno Bruto. La palabra producto evidentemente está haciendo referencia a la producción. Ahora, como sería muy difícil, no digo que no sea posible, pero la verdad es que es complicadísimo hacer la lista de absolutamente todo lo que se produce en una economía. Podríamos tener, imagínense, un documento enorme donde dijéramos se produjeron tantas toneladas de manzanas, tantas toneladas de peras, tantos barriles de petróleo, tantos cortes de pelo, y tendríamos, pues al final del día ese sería el PIB, pero como hablar de eso se volvería pues muy poco factible y muy poco realista para la comprensión de toda la producción de un país y sobre todo de un país complejo económicamente como México, pues lo que hacemos es le ponemos un valor a esa producción, le ponemos un valor a las manzanas, le ponemos un valor a las peras, un valor a los cortes de pelo y sumamos todo eso que ya está en una unidad monetaria. Típicamente en el caso de México podemos hablar de que está en pesos. Ahora, ya estamos midiendo la producción, lo que se produce. Tú mencionabas de uso final y mencionabas el ejemplo de un coche. Cuando se produce un coche, pues este coche tiene llantas, batería, motor y bueno, cientos y miles de cosas que quién sabe que sean, porque eso sí me escapa la parte de los componentes de un coche. Pero al final del día, cuando uno compra un coche, cuando se produce este coche y tú vas a una concesionaria o a un lugar para adquirir este coche, el precio que te dan por este automóvil incluye los precios de todo lo demás, incluye el precio de las llantas, incluye el precio de la batería, incluye el precio del motor. Es decir, si yo sumara el precio de las llantas más el precio de las baterías, más el precio de los motores, más el precio del coche, pues estaría contando doble muchas de las cosas que forman parte del coche. Así, al final, el bien final, el coche, el precio de este ya incluye el precio de todos los, de todas las cosas que se usaron para tener este bien final. Es importante que menciones que es una variable de flujo, que no se acumula, no es una cuestión que se vaya acumulando año tras año, pero el crecimiento sí nos habla de cómo va cambiando este PIB. Entonces, primero quiero entender los montos, ¿no? Los valores totales, los valores con los cuales podemos comparar. El último dato que tenemos del PIB es el PIB del tercer trimestre de 2020. Vimos que estuvo cerca de 17 billones de pesos, billones con B, es decir, 17 millones de pesos. Esa variable, ese número, esos 17 billones de pesos, por ejemplo, no comparan muy bien con el del cuarto trimestre de 2019, o si quieren con el mismo trimestre, con el tercer trimestre de 2019, que en ese momento se produjeron, el valor de la producción fue de 18.5 billones de pesos, es decir, tercer trimestre de 2019, 18.5 billones de pesos, tercer trimestre de 2020, un año después, casi 17 billones de pesos, una caída muy importante. Ahora, este dato que yo estoy dando de los billones de pesos, Francisco, pues es un dato que los economistas decimos que es el PIB real o el PIB a precios constantes. Tú mencionabas que para medir el PIB le ponemos, bueno, y lo comentamos, le ponemos un precio a las cosas, pero tú imagínate que un año se produce determinado número de manzanas que es igual al número de manzanas que se produjo el año anterior, pero únicamente subieron los precios. El PIB estaría aumentando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para quitar o para incluir el efecto de precios en la medición del PIB? Y ahí es donde entra este concepto de PIB nominal o PIB a precios corrientes y PIB real o PIB a precios constantes. Ayúdame a explicar la diferencia entre PIB nominal y PIB real, por favor, Francisco.
Exactamente. Como dijiste, Valeria, cada año nosotros vemos el valor de todo lo que producimos. Y, por ejemplo, si en el año 2019 fue mayor al 2018, puede haber dos razones por las que el valor de esa producción haya aumentado. Una es que en efecto haya habido un crecimiento de la producción, porque tenemos más personas trabajando o más máquinas prendidas o simplemente somos más productivos. Pero otra razón es que los precios hayan subido al pasar del año 2018 a 2019. Evidentemente, lo que nos interesa a nosotros para ver si la economía creció realmente es solamente aquel aumento en la producción que deriva de que se produjo más. Entonces tenemos que pensar un concepto que los economistas llaman el PIB real. Es decir, cuando está solamente tomando el componente del crecimiento que se debe a que aumentó la producción, a que produjimos más coches y no nada más a que los coches son más caros en 2019 que en 2018. Entonces, para usar el PIB real, para obtener el PIB real, lo que hacemos es que llevamos todas las unidades de bienes a precios de un solo año, que es el año al que le llamamos el año base. Es decir, usando una especie de regla de tres que se llama deflactor del PIB, lo que hacemos es...
No me hables con términos sofisticados, Francisco. ¿Qué es eso de deflactor? Dejémoslo en un año base.
Exacto. Es decir, simplemente eliminamos la variación en los precios y dejamos solamente la variación en la producción en términos de un año base. Y entonces, cuando ya tenemos el PIB real, es cuando realmente podemos hablar de crecimiento o, en su caso, de decrecimiento. Lo normal es que la economía cada año tienda a crecer, es decir, que el PIB real normalmente debería de ser mayor el año siguiente que el anterior. ¿Por qué? Pues porque hay más personas trabajando, quizá hubo inversión y hay más máquinas, hay más capital y quizá nos volvimos más productivos. Sin embargo, justamente, y como vamos a ver muy probablemente este viernes, no siempre es así. A veces la economía tropieza y en un año o en un trimestre produce menos de lo que había, de lo que se había producido el año anterior o el trimestre anterior. ¿Por qué? Pues porque hay toda serie de problemas que llevan a que se reduzca la producción. Y es entonces cuando tenemos una tasa de crecimiento negativa. Inclusive cuando acumulamos varias tasas de crecimiento negativas trimestralmente, dos, es cuando decimos que estamos en una recesión. Porque decimos, ¿sabes qué? La actividad económica, la que lleva a toda la producción de manzanas y de coches, está reducida, está contraída. Es decir, se está produciendo menos en la economía y esto resulta más bien en un fenómeno que es el crecimiento económico negativo o una recesión.
Que es al final del día que se estén produciendo menos cosas, menos bienes y servicios en la economía de la que estamos hablando. Tú mencionabas hace un momentito que es una variable de flujo. Lo que normalmente vemos es que el INEGI cada tres meses nos da un estimado del PIB. Primero nos da un oportuno, que es el que nos dará el viernes, y luego pasan unos días y nos da el PIB definitivo del trimestre anterior. Es decir, el que nos dará esta semana será el PIB oportuno correspondiente al cuarto trimestre de 2020 y unos días después, alrededor de 20 días después, nos dará el PIB definitivo igual del cuarto trimestre de 2020. Hace ratito yo mencionaba el PIB del tercer trimestre de 2020 y mencionaba que estuvo alrededor de 17 billones de pesos. Ahora, quiero hacer una anotación sobre este dato. Estos 17 billones de pesos no quiere decir que durante esos tres meses que conformaron el tercer trimestre de 2020 se hayan producido bienes y servicios por un monto de 17 billones de pesos. El dato que se nos da es un dato que se nos presenta de forma anual. Es decir, si vemos lo que se produjo esos tres meses que conforman el tercer trimestre y básicamente se multiplica por cuatro. Es decir, la producción de ese trimestre se multiplica por cuatro para tener la producción del año, de alguna manera. Es un estimado, es una aproximación. Y a partir de ese dato, lo que normalmente hacemos es comparar ese PIB con el PIB del mismo periodo, pero del año anterior. Es decir, el dato del tercer trimestre de 2020 fue 17 billones de pesos. Lo que hacemos, lo que solemos hacer, es compararlo con exactamente el mismo periodo, pero del año anterior. con el tercer trimestre de 2019, que en este caso fue de 18.5 billones de pesos. Y lo que hacemos es comparar la producción de ese trimestre, del tercer trimestre de 2019 contra el tercer trimestre de 2020. Y lo que vemos en este ejemplo es que la producción en un año, entre los dos terceros trimestres, disminuyó 8.6%, que fue una de las mayores caídas de las que hemos tenido registro, claro, afectada profundamente por el tema del COVID. Entonces, el dato oportuno nos lo presentará el INEGI este viernes. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la expectativa que tenemos para el dato que nos va a dar el INEGI el viernes sobre el PIB del cuarto trimestre de 2020, Francisco?
Bueno, todo el 2020, a partir de que comenzó la pandemia y el confinamiento, ha sido un año muy difícil en el que, comparado con el año anterior, hemos tenido tasas negativas, precisamente porque estamos en una recesión, pues resultado de las medidas de confinamiento y también de que los consumidores están consumiendo mucho menos. Entonces, lo que esperaríamos nuevamente es una tasa negativa. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar comparando con el 2019, cuando todavía pues, no había el conocimiento, no teníamos la pandemia, no teníamos el virus, ni teníamos, si bien ya traíamos, digamos, una desaceleración en México, no había con fuerza completa la recesión que ahora estamos viviendo. Entonces, lo que vamos a esperar es un número más pequeño que el que vimos en el cuarto trimestre del 2019, indicándonos que de forma anual, pues la economía no solo no creció, sino que se hizo más pequeña. Es decir, el valor de todo lo que se produjo en el año 2020 a este cuarto trimestre va a ser menor que lo que teníamos en 2019. Y esto, desde luego, es un gran problema, porque nos está hablando de una situación económica difícil que afecta a todos, afecta a las empresas, afecta a los trabajadores, afecta a las personas. Y si bien ya hemos venido, digamos, en recuperación, no hemos logrado salir de estos números negativos. Es decir, seguimos todavía quedándonos cortos respecto a lo que teníamos antes de la pandemia en 2019.
Sí, sin duda el dato que esperamos recibir el viernes pues será un dato menor en relación a lo que se produjo el año anterior, es decir, lo que esperamos que se haya producido, ya sé que parece un trabalenguas, lo que esperamos que se haya producido el cuarto trimestre de 2020 pues sin duda es menor de lo que se produjo el cuarto trimestre de 2019. La relación entre la producción, es decir, entre el PIB y el crecimiento económico está dado porque, pues, a través de la producción es donde están los empleos. Tenemos una correlación entre los empleos, entre ingresos, entre salarios. Es decir, todas estas variables económicas están de alguna manera vinculadas. No vamos a ir ahorita a dilucidar si esto es correlación, causalidad, no vamos a entrar a eso, pero sin duda hay una relación entre todas estas variables económicas. Ahora, tendremos nada más ya para finalizar y tener el resumen de lo que se va a dar el viernes. Este viernes tendremos la tasa de crecimiento o de decrecimiento, que es lo que se espera entre la producción, entre el PIB del cuarto trimestre de 2020 frente al cuarto trimestre de 2019. Y a eso normalmente nosotros le llamamos una tasa anual, porque estamos comparando el PIB anual del cuarto trimestre de 2020 contra el mismo periodo del año anterior, ¿no? Contra el PIB anual del cuarto trimestre de 2019. Entonces veremos una disminución, muy esperablemente veremos esa disminución en ese dato. Hay otra forma de presentar el PIB, no me voy a meter en demasiados rollos porque ya nos queda poco tiempo, pero hay otra forma de presentar el PIB, que es el PIB de forma anualizada. La forma anualizada es sacar una tasa exponencial, es cómo se vería la producción, cómo cambiaría la producción si la producción de todo el año se comportara como la del semestre en cuestión. Esa es la forma en la que lo produce Estados Unidos y algunas otras economías. Por eso es bien importante distinguir cuando estemos hablando de tasas anuales o cuando estemos hablando de tasas anualizadas. En México, la costumbre, lo usual, es que el INEGI produzca tasas anuales. Una tasa anual la podemos sacar todos nosotros con nuestra calculadora. Es lo más sencillo, es ver el valor final entre el valor inicial menos 1%. Esa es la típica tasa anual en la que nosotros calculamos el PIB. Y la tasa anualizada, que es la que se presenta en Estados Unidos. Si queremos comparar las tasas, tenemos que o anualizar la tasa mexicana o poner la tasa de Estados Unidos en términos comparables con la tasa de México. No se vale revolver la tasa anualizada de Estados Unidos con la tasa anual que nos da el INEGI. Entonces, nada, pues estemos muy atentos a lo que nos da el INEGI el viernes. Sin duda hablaremos mucho de este dato porque hablará de la magnitud del impacto del choque que generó la pandemia de coronavirus sobre la economía mexicana y pues de ahí derivan un montón de consecuencias que todos estamos viviendo. Muchísimas gracias Francisco y bueno, seguimos platicando sobre el PIB. Gracias.
Gracias a ti.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.